A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos con La Linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad se resume en tres grandes titulares. Uno, el coronavirus sigue bajando la curva. Por primera vez en un mes estamos por debajo de los 500 casos de incidencia acumulada, aunque Sanidad notifica hoy otros 530 muertos. Fíjate en el dato. Desde el 1 de enero hasta hoy, no llega a mes y medio, 14.406 muertos. Dos, la campaña catalana llega a su final. Todos los partidos han celebrado esta noche los últimos mítines. Recuerda, el domingo programa especial con Carlos Herrera y servidora desde Barcelona. El lunes también haremos La Linterna, el día después desde la ciudad condal. Y tres, Mario Draghi ya ha comunicado oficialmente al presidente de la República Italiana que acepta el cargo para formar gobierno. Super Mario ha anunciado su gabinete, en el que están representados ministros de todos los partidos que le apoyan. Sinceramente, qué envidia. Al margen de estas cuestiones, esta noche quiero hablar de ti. Mejor dicho, quiero hablar de lo que nos une a ti y a mí. A vosotros y a nosotros. Hoy vamos a hablar de la radio, en nuestro tema del día. Mañana se celebra el Día de la Radio y quiero reflexionar sobre ella. Si yo fuera tú, no me perdería los próximos minutos porque vas a vivir algo muy especial. Todos tenemos grabadas en nuestra memoria frases que nos recuerdan a un programa, a un locutor. Mira, te voy a poner un ejemplo. Esto sí que es radio viva. Si yo te digo, señoras, señores, me alegro, buenos días, seguro que en tu cabeza suena esta sintonía. Tron Herrera, buenas noches.
Buenas noches, Tron.
Oye, a ver, que Dios me perdone, pero ¿la pandemia nos ha venido bien a los de la radio?
Yo creo que, hombre, ha concentrado a la gente en más apetito de información, al menos durante un tiempo, y el medio que en ese inmediatez gana por la mano es la radio, con lo cual yo creo que las audiencias, bueno, y eso lo ha reflejado el EGM de Tezanos, que hacen, lo ha reflejado, ha crecido,
sí, sí.
¿Verdad? El consumo de radio, con lo cual me parece razonable, porque la gente quiere saber, quiere ver qué hay. Y durante la primera ola de la pandemia, o el primer confinamiento, o el confinamiento de verdad, yo creo que alcanzamos cifras que hacía tiempo que no se conseguían en la radio, ¿eh?
Como soporte, como medio, en el digital, en la prensa, anda que no has hecho televisión, en la radio, ¿a quién afecta más esta revolución en la comunicación que vivimos?
Bueno, como nosotros tenemos la ventaja de que somos un tío que habla y otro que escucha, y en medio muchos ruidos, eso que se estudiaba en su día, tecnológicamente lo nuestro es mucho más fácil. Antes, tú te acordarás, a pesar de tu insultante juventud,
sí,
que salir de una radio, si necesitabas una unidad móvil con una antena, que llegabas a una esquina, la plantabas, allí se ponía aquello, conectaba el radio enlace o lo que fuera, un tío con un micrófono, y más o menos pues podía emitir desde algún lugar. Mm. Ahora mismo con el teléfono celular, con el teléfono móvil, consigues un sonido,
¿sí?
Bueno, el Quantum, que sí, es sí, poco más que un teléfono, y lo llevas donde tú quieras y consigues un sonido como si estuviera aquí en el estudio con nosotros.
Bueno, totalmente.
Y eso es la posibilidad, la facilidad que nos ha dado. Fíjate tú que has hecho programas desde sitios inverosímiles.
Sí,
recuerdo, si los hubiera tenido que hacer antes,
pues yo recuerdo haber entrado contigo desde Mosul con mi teléfono móvil y con calidad radio.
Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Desde aproximadamente 25 kilómetros al este de Mosul.
Sí, sí. Además, yo te decía, pero vamos a ver, pero
¿dónde estás?
¿Dónde estás? Es mentira, estás aquí.
Sí, 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 sí. Es verdad.
Pues eso, la técnica nos la ha favorecido.
Como oficio, como comunicadores, ¿en qué debemos mejorar, Carlos?
Esto me lo dijo una vez el llorado Tomás Martín Blanco. El hacer, dice, mira, el comunicador que quiere tener vocación de líder debe colocarse 3 o 4 metros por delante de la masa que va caminando o corriendo. Que parezca que te sigan. Pero tú tienes que saber que no te siguen. Tú vas un poco por delante. De tal manera que cuando llegas a una coyuntura, a una disyuntiva, cuando llegas a dos caminos que salen a la derecha o a la izquierda, ten cuidado por adivinar bien por dónde va a ir la gente para que parezca que te sigan, porque puedes que tú vayas por la derecha y ellos, la masa, siga por la izquierda y quedes en ridículo. Y eso es verdad. Yo creo que tenemos que mejorar siempre la percepción de lo que quiere el oyente, de lo que necesita, el pálpito que precisa en cada momento de cada compañía, seleccionar la temática, no que nos guste a nosotros, donde estamos más cómodos, sino que le interesa al que nos está escuchando. Eso es un... hay veces que los egos te hacen pensar, no, yo seguro que decido un tema que es el que no, el tema te ha divertido mucho a ti, pero resulta que no le ha interesado a nadie. Y a lo mejor a la gente le interesa otra cosa completamente distinta. Bueno, saber ver eso, yo creo que en eso deberíamos aplicarnos más todos los días.
¿Corre en riesgo nuestra libertad con la que está cayendo lo
siempre,
que puede venir?
Siempre, hombre, vamos a ver, con un gobierno el de extrema izquierda, que al menos tiene una... un sesgo de extrema izquierda en una de sus formaciones, es evidente que la libertad siempre, siempre peligra. Todos los gobiernos tienen, hombre, tendencia a querer saber lo que vas a decir y a intentar que digas lo más amable posible de ellos, todos. Pasa que hay modos y modos y formas y formas. Y efectivamente ahora mismo este es un gobierno que se pudiera... pues no tengas ninguna duda que nos nacionalizaba a todos.
Estoy deseando que lo intenten, ¿eh?
Yo también. Joder, no me iba a divertir.
A uno de Cuatro Caminos y a otro de Cueva de Almanzor.
Pero tú imagínate. No
se iban a callar.
Pero es que además, es que yo desde luego no, y como los demás tampoco. A alguno lo entendería, ya verías tú como seguramente diría que sí. Bueno, pero si pudiera, nos nacionalizaría a todos. Esa es una forma de decirnos o darnos a entender, cuidado que el que tiene el poder soy yo. Lo que pasa es que yo entiendo que efectivamente algunos días, cuando se levantan, se encuentren un sapo en el desayuno.
Claro.
Y que haya algunas jornadas que le den vueltas a la cabeza de cómo yo puedo callar a estos, ¿no? A estos o a aquellos o a los otros o a los de más allá. Bueno, es la servidumbre del poder, tiene eso.
Claro. Casi tipo test. Un locutor, una voz que digas, la radio es este.
¿Puedo decir dos?
Sí.
Que además se llaman igual. Uno, Luis Arribas Castro, maestro surrealista, genio incomparable de la radio.
Este es el Estudio C de Radio Barcelona. Aquí todos los días, durante 60 minutos, la música y la palabra. Y el sábado, doble ración. Este es el programa que inicia su alegre camino con gente joven que busca discos y música. Ahí estamos, viajando con las noticias de Johnny Hallyday, por ejemplo. Digamos entre paréntesis que Manolito Cornejo está como maquinista en las cintas magnéticas. El alegre José María Baqué con sus discos.
Otro, Luis del Olmo, el que ha creado el espectáculo, el teatro, el armazón, la forma, la fórmula, todo. Trabajador incansable y hombre aplicado, sabiéndose rodear siempre de los mejores, ¿no?
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Radio Miramar de Barcelona y a través de las 45 emisoras COPE, Radio Popular, bienvenidos a cuantos ciudadanos, siguiendo la costumbre de sintonizar estas emisoras amigas se encuentran hoy con un nuevo programa y a cuantos oyentes se incorporan a esta aventura radiofónica.
Un programa o una experiencia que digas, joder, esto que hice, esto es radio.
Yo te diría siempre que cuando he hecho la hora de las 10 de la mañana y en alguna ocasión la hora de las 10 de la mañana dedicada no tanto a temas jocosos, sino a alguno dramático. Uh-huh. Recuerdo uno especialmente en el que hablamos de la esquizofrenia.
Sí.
Y acabó llamando un esquizofrénico con el que mantuve una de las conversaciones más intensas, más dramáticas, más sensibles, más importantes de mi vida. Aquello fue inolvidable.
Un sonido que tú identifiques con la radio.
Pues los indicativos de la radio, pues la sintonía, por ejemplo, de la cadena SER, de Monpou, que me parece que es absolutamente sublime.
Pam, 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 pam.
Eso. Me parece, sí. En fin. La banda sonora del parte del diario de Radio Nacional de España, uh-huh. Que esa, no sé, la tengo metida por algún lugar de la cabeza, del corazón, porque todos los años de mi infancia escuchándola. Las sintonías han sido muy, muy, muy importantes porque si han estado años, por ejemplo, la sintonía del consultorio de Elena Francis.
Hombre,
si yo escucho eso, es la tarde. Volviendo a casa del colegio, de la escuela, y poniéndome a estudiar, a hacer los deberes, a hacer lo que fuera, estaba eso puesto.
Sí, señor.
Una tarde y otra tarde y otra tarde, la sintonía de España para los españoles. María Matilda Almendros, bueno, todo, que eso forma parte de la banda sonora original de mi vida.
Y la última, el futuro de la radio, Carlos, ¿cuál es?
Pues dime cuál es el futuro de la sociedad y yo te diré cuál es el futuro de la radio. Si tú me dices, bueno, yo a veces me pregunto, ¿cómo será la radio dentro de 20 años? Esto lo hablaba con Iñaki, por cierto, hace no demasiado tiempo. Uh-huh. Bueno, dime cómo será la sociedad dentro de 20 años y yo te digo cómo será la radio dentro de 20 años. Tecnológicamente interactiva, adelantada, pero al final volvemos a lo mismo. La radio es un tío que dice, esta es la mejor hora para escuchar la radio, ¿qué digo? Eso, y otro que lo escucha, y que el otro decide sí o no, eso es. Y en medio ponle todo lo que tú quieras. Con quantum, con onda media, con antena pelada, con lo que... Al final, el mensaje, es decir, un emisor y un receptor. La intimidad de dos personas que están comunicándose a través del aire.
Tronco, nos hablamos paso mañana en Barcelona y en el tren el lunes por la mañana temprano.
Eso, a ver qué va a pasar.
Esa es otra. Mira que me voy yo a conflictos bélicos y me tengo que ir a Barcelona. Adiós, chaval.
Adiós, chavalote.
Cuídate, Carlos. Te recuerdo que mañana es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero. Hemos decidido preguntarle a los que más saben de esto. Pepe Domingo Castaño. Él consiguió algo complicadísimo, que la publicidad sonara como parte del programa, sin que la gente desconectase. Para Pepe Domingo, la radio es la vida. Asegura que sobreviviremos mientras no perdamos la verdad y la esencia. Y si le pregunto por un sonido, fíjate, lo tiene claro.
Bueno, el sonido que define la radio os va a parecer muy extraño, pero para mí, ¿sabéis cuál es? El de las señales horarias. Significa que la radio está viva, que la radio está sonando, que no se para nunca. Además, las señales horarias son una señal unificada para todas las radios del mundo. Y cuando escuchas las señales horarias, hay cierta emoción. ¿Qué va a venir ahora? ¿Un gol? ¿Una noticia? ¿Un comentario? ¿Una entrevista? ¿Una sorpresa? Por eso, para mí, las señales horarias son purísima radio.
Hemos preguntado también a las más jóvenes. quien acaba de empezar en esto. Lucía Sanz es compañera del Máster COPE, lleva nada, como quien dice, unos días trabajando y quiero pensar que aprendiendo con nosotros en La Linterna.
Mucha gente habla de que la radio no tiene futuro y esas cosas, pero yo creo que es más bien todo lo contrario. En muchas cosas está por delante de otros medios, claramente. Por ejemplo, para enterarte de algo, la primera que te lo va a contar siempre va a ser la radio. Y luego además tiene esa cercanía y crea esa intimidad que no consiguen otros medios. Además, la radio yo creo que sabe transformarse muy bien a lo nuevo. Estoy segura de que queda todavía mucha radio.
La clave para triunfar en este oficio es trabajar toda tu vida como si fueras un becario. Sandra Asenjo también acaba de llegar al equipo de La Linterna.
Por mucho que se empeñen en decir que la radio está muerta, yo creo que está más viva que nunca y que seguirá estándolo mientras haya profesionales que logren que sus valores de siempre sigan estando presentes. Porque la radio es la credibilidad de Herrera, la emoción hasta el último segundo como la que se vive en tiempo de juego, la compañía y la cercanía con la que nos habla Beatriz Pérez Otín cada noche, o el mejor análisis para que sepas qué está pasando y por qué, como hacemos aquí en La Linterna. Feliz Día de la Radio a todos, pero en especial a quienes tuvieron la valentía y la suerte de escogerla como forma de vida.
Hace unas horas, en la reunión de contenidos del programa, bromeábamos con Sandra y con Lucía y yo les decía: jo, no todos los días en vuestra vida vais a compartir antena con Pepe Domingo, con Herrera o con este que empieza y que viene ahora. En la historia de la radio en España hay 4 o 5 nombres, no más, que están por encima del resto. Su trayectoria les ha encumbrado y con razón. Entrar en este selecto grupo solo está al alcance de muy pocos elegidos. Estoy seguro que el hombre al que voy a saludar ahora mismo es uno de ellos. Maestro Iñaki Gabilondo, buenas noches.
Hola Ángel, un saludo a todos los oyentes de la COPE.
Leo en el libro, en la radio, de Gorka Zumeta, una frase tuya: la radio es una línea recta. ¿Eso qué quiere decir?
Bueno, que es la línea de comunicación más directa que ha inventado el ser humano para establecer contacto mecánico con otro ser humano. Es el único medio de comunicación que opera en horas, minutos y segundos en tiempo real, que no exige toda tu atención, como lo exige leer un libro, o abrir el ordenador, o ver una película, o ver la tele, que es compatible con la vida, que funciona como el tic-tac de un reloj, de otro latido, otro corazón, y que me establece una comunicación natural, tan humana y tan eterna, que pues es la garantía de futuro de la radio, porque opera en base a elementos claves de la comunicación humana.
Luego te pregunto por el futuro. Otra cosa que me ha gustado mucho, y hago autocrítica, creo que se nos olvida, es tu respeto reverencial hacia el oyente. Se nos olvida que el cliente, el receptor de la información, es el protagonista de esto, no nosotros.
El hecho de que se nos olvide ya resulta verdaderamente llamativo. Yo tengo la convicción de que un porcentaje muy alto de todos nosotros, cuando estamos ante el micrófono, sabemos, pero no recordamos, que está un oyente al otro lado del receptor. Lo sabemos, pero se nos olvida. Es el destino natural de la actividad, se justifica por el oyente, no tiene otro sentido que el oyente. Y por eso resulta necesario concentrar mucho nuestra atención para que en la dispersión de un estudio lleno de gente, de movimiento, de cosas que están ahí perturbando, no se nos pierda la referencia central, que es que eso se hace y todo se hace y no tiene más destino, en razón de ser, de justificación, que alguien que al otro lado del receptor nos está escuchando.
Como oyente de radio, Iñaki, que lo fuiste de niño y lo sigue siendo, ¿en qué debemos mejorar? ¿Qué debemos hacer los que ahora estamos intentando imitaros?
Bueno, yo no creo que haya mucho que recomendar ahí. Lo único que sería recomendable es que en el momento en el que la radio, como todo en la vida, va a tener que sufrir grandes transformaciones, no caigamos en el error de creer que hay una radio del pasado, que es la que estáis haciendo vosotros, y una radio del futuro, que es la que, por ejemplo, pues consideran algunos que son los podcasts. Los podcasts son una radio también. Es muy importante su aportación. De hecho, antes de que hubiera información en España, la radio se manejaba expresivamente muy en torno a lo que ahora llamamos podcast. Bienvenido sea como elementos de enriquecimiento, pero que no se nos vaya a perder el sentido que la radio ha tenido siempre y ha de tener siempre de compañía, de un elemento que acompaña a la gente, que le acompaña, como repetí, como he dicho antes, en horas, minutos y segundos, en tiempo real. ¿Qué se puede hacer para mejorar? No se puede hacer nada para mejorar, salvo tener perfectamente en cuenta siempre la transformación que se está produciendo en la sociedad y, por tanto, la transformación que se está produciendo en nuestros oyentes. Hay que estar muy atento, a mi juicio, a todos estos cambios que están produciendo en la sociedad para entender mejor cómo está transformándose también la mentalidad de nuestros oyentes para poder serles de una mayor utilidad. La única forma de mejorar en la radio es tener en cuenta siempre cómo se está produciendo esa modificación de hábitos, costumbres, maneras de entender la vida, percepciones en nuestros oyentes para acomodarnos en nuestro trabajo a él. No hay otro invento. Hay que abrir las ventanas, oler la vida, oler la calle, oler la transformación de la vida y de la calle, buscar el elemento diferencial del hoy, que es distinto al de ayer y que es distinto al de mañana, y que es irrepetible, para tratar de, con esa carga de sensaciones, con los poros del alma muy abiertos, tratar de ser de mayor utilidad a la gente que nos escucha. No hay truco aquí. Hay sencillamente capacidad de oír y de entender para poder después ser de alguna utilidad.
En cierta ocasión, y es la última, Iñaki, te escuché en una conferencia. Yo estaba en Europa Press y compartimos mesa hace ya un montón de años. Tú seguías en la SER todavía antes de la tele. Te escuché decir algo así como que el peor enemigo de la profesión periodística es el paro. Se nos olvida el trabajo en equipo, se nos olvida el lado humano del periodista. Corremos el riesgo de que la fama, el nombre, que nos reconozcan por la voz, nos obnubile demasiado.
Bueno, si eso ocurre, Ángel, estamos muertos. Quien padezca eso, quien haya perdido el sentido del equilibrio personal y profesional, realmente no es una persona de nuestro oficio. Lo fue, pero deja de serlo en el momento en que le ocurre eso. Evidentemente, el foco de nuestra actividad está en el ser humano. Hay que poner rumbo al hombre. De hecho, al periodismo, como le ha pasado a la política, en muchas ocasiones se ha ido al quinto pino hablando de sus cosas y olvidando un poco el latido humano, que es el que está en la justificación de nuestra actividad, una comunicación tan directa y tan personal. Por tanto, eso no puede en modo alguno ocurrir. O si ocurre, es evidentemente ya la definitiva sentencia de muerte de un profesional. Seguirá pareciendo un profesional, seguirá estar disfrazado de profesional, seguirá incluso siendo reconocido como profesional, pero habrá dejado de serlo si ha perdido esa conciencia de su trabajo de servicio a la sociedad, servicio a los demás. Y respecto al paro, yo sí decía que el mayor enemigo que he conocido de la libertad de expresión es el paro.
¿Sí?
Porque ante miles y miles de aspirantes que quieren un puesto y que no encuentran, ante condiciones laborales, como son muchas veces lamentables, salarios basura, contratos de miseria, etcétera, 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 los pobres jóvenes que llegan a los medios de comunicación, de los que tendríamos que recibir su carga estimulante, audaz, atrevida, animosa, en ocasiones pues nos llegan cuitados, acobardados, más pendientes de saber qué hay que hacer para que no te echen que qué hay que hacer para avanzar. Así que a eso me refería, ¿no? Y respecto a ese otro aspecto, ¿no? Tú que llevas tantos años en esto, que sabes muy bien hasta qué punto elementos dispersos pueden descolocarte por vanidad o por lo que sea, bueno, sabes perfectamente, mejor que yo, hasta qué punto el oyente te pone en su sitio. ¿Eh? Y como decía antes, y si no te pone en su sitio, es que ya no estás en el sitio en el que tienes que estar.
Iñaki Gabilondo, me voy a guardar esta conversación y me la voy a poner de vez en cuando. Un abrazo muy fuerte, maestro, cuídate.
Un abrazo, Ángel, un saludo grande a todos los oyentes de la COFE.
Adiós, chao, chao. La radio no se entiende sin la música no se entiende sin la radio. Hay dos nombres en la radio musical, dos vecinos, que lo tienen muy claro. El Piri, el pirata es uno de ellos.
La radio para mí desde Matilde, Perico y Periquín es la magia y es lo que te atrae y es el medio superior a todos, sí o sí. siempre han sido muy buenos aliados el rock y la radio. Y yo no sé si mañana, en vez de por un cacharro al que hay que darle vueltas a una ruedecita para coger la emisora que quieras, a lo mejor mañana tenemos que salir por la aspiradora, que ya tenga internet y que no veas cómo funciona, o por la tostadora, no lo sé, pero lo cierto es que esos robots que buscan música, esos robots que buscan noticias y no sé qué, jamás en la vida podrán igualar a la pasión, a la confianza y a la emoción que transmite una persona desde un micrófono poniendo música o contando cosas.
En una época de tantos cambios, el futuro parece incierto. Bueno, pues muchos ya están manos a la obra. Mira, Javi Nieves.
Imagínate, te subes en tu coche, tu reloj detecta que vas a ir al trabajo porque es la hora, entonces se pone en contacto, se conecta con la radio del coche y como sabe que tardas 25 minutos en llegar al trabajo, ha hecho una selección ya de tus momentos favoritos de la radio, ¿no? De tu comentario, el monólogo de Herrera, de la información de deportes, lo condensa todo en esos 25 minutos. Y cuando llegas al trabajo has oído lo que más te gusta de la radio en ese tiempo, ¿no? La tecnología está, pero la radio seguirá siendo eso, un tío hablando y uno escuchando, o una tía hablando y una escuchando, las variables que quieras.
Claro, si piensas, ¿quién en 40 segundos te puede resumir qué es la radio? Bueno, pues hemos llamado al sobrino de la tía Pascualina. Luis del Val, buenas noches, maestro.
Hola, buenas noches. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial el cine se convirtió en un espectáculo de masas, se dijo que acabaría con el teatro. Cuando a mediados del siglo pasado la televisión comenzó a sustituir al cine, se dijo que el cine estaba sentenciado. El cine no ha devorado al teatro, pero la televisión se está comiendo al cine con las series, mientras la radio continúa vigente porque no rivaliza en espectáculo, sino en información y entretenimiento. Y se pueden hacer muchas cosas mientras se escucha la radio, pero si ves la televisión, solo puedes ver la televisión. Larga vida a la radio.
Ay, Dios mío, qué grande. Pocas personas en España han analizado tanto a la radio como nuestro siguiente invitado, Gorka Zumeta. Acaba de publicar un libro en el que realiza una auténtica radiografía del medio, mirando al pasado e imaginando un futuro que puede ser prometedor y complicado. La radio, el acompañante silenciado. Lo edita Kailas. Gorka, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches.
Nos está quedando de perlas.
Es que, vamos a ver, si esto fuera un programa de gastronomía, lo que hemos degustado hasta ahora sería una delicatessen.
Sí, es verdad, queda muy chulo.
¿Verdad?
Oye, ¿la pandemia ha venido bien a la radio, Gorka?
La pandemia ha vuelto a certificar que la radio está donde está. Y tiene que estar donde tiene que estar cuando surgen catástrofes, epidemias, pandemias como esta. Y la radio, en definitiva, no deja de ser el punto de asistencia, de compañía, de la seguridad incluso de las miles de personas que han asistido a este confinamiento en sus casas, solas y solo con la ayuda de la radio. O sea, con eso te digo todo, ¿no?
Leo en tu libro, la audiencia total disminuye y el tiempo apremia. Dame 3-4 flasazos que digas, la solución y el futuro tiene que ir por aquí. Ya puedes cambiar en tu programa, Expósito.
Es que yo vengo de Agorero y no quiero ir de Cerizo, no, de verdad. O sea, es decir, son muchos los vértices. Estamos en la tormenta perfecta, Ángel. Estamos en una tormenta perfecta porque no hay renovación generacional en la radio. El oyente, la edad media del oyente de radio hablada en España supera los 52-53 años. Es una audiencia muy envejecida. Ya sé que la audiencia tradicionalmente de la radio hablada ha sido una audiencia muy envejecida, pero no tanto como hasta ahora. Ya. Si hacemos una proyección matemática simplemente basada en las últimas 20 oleadas, que es lo que también recojo en el libro, en 2030, en 2040, nos encontramos con que la edad media del oyente de radio hablada en España en 2040 será de 61 años. Es decir, vamos de cabeza a una radio para jubilados. Y eso es lo que deberíamos evitar. No es, es evitable si hay un cambio de estrategia, si hay voluntad de cambio, pero la situación es la que es. Ya sé que tú no eres muy amigo del EGM, pero yo no me fijo, fíjate, en lo cuantificado por el EGM, en las cifras de cuántos millones de oyentes tiene cada casa. No, no. Me fijo en lo cualificado, en qué aporta el EGM en cuanto a cualificar al oyente de radio. Te dice qué nivel cultural tiene, cuántos son, qué edad tiene, qué poder económico tiene. Es decir, hay mucha información que suministra el EGM más allá de las cifras, que es lo que se publica en todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, por eso te digo que en esas cifras a mí me entra un temor en torno a lo que puede resultar la radio. Yo no creo que la radio vaya a morir, en absoluto. Hemos oído a Iñaki, a Carlos, a Pepe glosar la radio romántica, la radio de la evocación, la radio de la compañía. Totalmente de acuerdo. ¿Qué voy a decir yo de estos maestros? Vamos, por favor. Pero sí que es cierto que la radio tiene otros vértices, ¿no? Entre otros, y también es otra clave, es el económico. No puede haber arte si no hay negocio. No puede haber radio si no hay detrás industria. Y la industria está, vamos, fatal. Fatal porque la situación de la pandemia ha hecho retroceder la inversión publicitaria. Sí. No habíamos salido todavía de la crisis de 2009-2010, Ángel, y nos hemos metido de lleno otra vez en la crisis de la pandemia. Es decir, la radio es que no se recupera. Y entonces, por eso te digo que la tormenta perfecta.
Que es complicadito. Dices en La Radio, tu libro, leo a Herrera que habla de las emociones. Leo sobre Iñaki que habla sobre el oyente. Pregunta, ¿la Wikipedia o la crisis a la vez pueden matarnos como periodistas?
No, en absoluto. La relación, lo ha dicho Iñaki también, ¿no? La relación que se establece entre el oyente y quien hace la radio, esa conexión que se produce, eso es invencible. O sea, de ninguna de las maneras. La credibilidad que tiene el medio, en realidad es la credibilidad que tiene cada uno de las voces que habla por la radio. Tú eres la credibilidad de la radio. Tú cuando hablas, eres la COPE. Y tus becarios, a los que hemos escuchado, las becarias que hemos escuchado hace un rato, cuando hablan y están delante del micrófono, ellas son la COPE, toda la COPE. Porque en los 20, 30, 40 segundos que intervengan, es que representan a la COPE. Y por tanto, la credibilidad que se otorga a COPE es la que ellas tienen, o tú tienes, o quien hable en ese momento por COPE. O sea, esa confianza es el principal patrimonio de la radio. Yo no creo que eso se pueda perder nunca. Se puede perder irrelevancia, que es hacia dónde vamos. Y es el temor que yo tengo. Pero más allá de eso, que insisto, se puede cambiar. Yo no soy determinista ni creo que el destino esté escrito. Más allá de eso, la radio va a continuar porque es que es un asidero de información, de entretenimiento, de compañía. Es fundamental, es fundamental, Ángel.
Mira, quiero que escuches otra vez a Pepe Domingo Castaño.
¿Cómo? ¿La radio del futuro? Pues mira, no lo tengo muy claro. Solo puedo decir que la radio seguirá siendo imprescindible si no pierde lo que la ha mantenido viva hasta ahora durante tantos años y que yo empiezo a echar un poquito de menos. La libertad, la valentía y por encima de todo, y con mayúsculas superlativas, la verdad, casi nada.
Bueno, ¿estás de acuerdo?
Totalmente.
Creo que es Francino quien en tu libro se refiere a los valientes.
Sí, sí, sí. Hombre, él lo fue porque fue sentarse en la silla de Iñaki, ¿no? Efectivamente, torea eso, ¿no? Torea eso. Hablaba Pepe del futuro. Fíjate, también lo apunto en el libro lo inquietante que puede resultar el futuro para la radio, ¿no? Y lo apunto simplemente y lo dejo caer aquí para que cada oyente haga su reflexión, ¿no? Hace ya años que una agencia de noticias americana como Bloomberg tiene robots que elaboran sin mediación humana la información de la bolsa, de la cotización de bolsa. Se le han metido una serie de parámetros previamente y sobre ellos elaboran la información. Vale, perfecto. Ya se está trabajando en síntesis de voz desde hace varios años. La perfección que se ha llegado a lograr con la digitalización previa de la voz de alguien y posteriormente la síntesis de voz es increíble. Llevamos años conviviendo con la voz del aeropuerto, que es una voz sintetizada, como todos sabemos. A lo mejor alguno le descubro algo. Y claro, el escenario que yo me imagino, que me puedo imaginar, es que ese bot elabore la información de los boletines y la síntesis de voz, que es otro software, en definitiva, lo lea en antena. Esto no está tan lejos, Ángel, no está tan lejos. No es la radio de la información, no es la radio de la emoción.
Ya.
A veces sí, pero no siempre. Y eso se puede producir. A mí me produce una cierta inquietud que eso se llega a producir, más que nada también por razones éticas, razones jurídicas y razones, bueno, también de personal. O sea, ¿qué va a hacer el periodista? ¿Qué vamos a hacer nosotros o las generaciones que nos sigan o nos continúen a nosotros, ¿no? Son preguntas que me hago y que tienen que ver con la tecnología, ¿no? Con los valores que va a representar esa tecnología, ¿no?
Pues tomamos nota, sacamos conclusiones y yo he aprendido mucho y lo que me queda, repasando a todos los colegas de todas las emisoras, en la radio, el acompañante silenciado que firma Gorka Zumeta con prólogo de Pepa Fernández, lo edita Kailas. Gorka, profesor, cuídate.
Buah, por favor. Ángel, muchísimas gracias por haberme invitado a esta delicatessen, insisto. Ha sido una gozada. Un abrazo muy fuerte.
Lo mismo te digo, amigo. Gracias.
Chao.
Hasta aquí nuestro pequeño homenaje a la radio. Mañana es el Día Mundial de la Radio y solo deseo que podamos escucharnos muchos años más. Hola, Montes.
Qué bonita es la radio, Ángel.
Te ha gustado, ¿eh?
Qué maravilla.
Ha quedado chulo el report. Mensajito de Línea Directa.
¿Sabes lo que pasa cuando hay un momento único? Pues que Línea Directa crea las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, se hace encargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las marcas de la casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Regístrate en versus.es. Menuda paginaza con auténticas cuotazas. Let's go. Apuesta desde el móvil y si ganas, cobra al instante y en metálico en nuestros locales. En Versus es así de fácil. Pim, pam, pum. Versus. No team, no dream. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía toca, como cada viernes, hacer repaso de los más destacados de la actualidad de la semana. Esto en un día en el que vamos a hacer memoria. ¿Sabes cuál fue una de las noticias más importantes el 12 de febrero del año pasado? La cancelación del Mobile World Congress, la mayor feria tecnológica del mundo, de Barcelona. Sí, así te lo contábamos hace un año, perdón por la autocita, aquí en La Linterna. Sin duda es la noticia del día. El Mobile World Congress de Barcelona se cancela. El día ha sido intenso. A primera hora de la mañana nos encontrábamos con una reunión de los organizadores y el run-run de un posible aplazamiento. Bueno, hace una hora saltaba la noticia. No habrá Mobile. Fue el primer gran evento que se canceló. Muchos pensamos entonces que se trataba de una decisión demasiado drástica y que tener en cuenta que hace un año había en España 2 casos de COVID. De hecho, los organizadores suspendieron el Mobile debido a la ausencia de las grandes empresas y no tanto por la situación en España. Pilar tiene una empresa de montaje de stands y lo recuerda así.
Nos cancelaron la feria con 5 días de antelación de la inauguración, lo que eso supone que todo lo que es tema producción está ya hecho, más que hecho. Todo lo que es carpintería, bueno, todo para el montaje.
Justo hoy, un año después, los organizadores del Mobile han confirmado que siguen adelante con su intención de celebrar este evento. Será una edición con menos visitantes que tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio en Barcelona. Ojalá. Pero mira, Pilar todavía no se lo cree.
Estamos completamente seguros de que esto no se va a celebrar. O sea, esto es un caramelito que te ponen para sus intereses. Yo no tengo ningún pedido para hacer un Mobile, cuando yo ya tendría que tener en construcción stands. No hay que ser demasiado inteligente para saber que todas las ferias se van a cancelar.
Enseguida repasamos estos y otros asuntos de la semana. Antes, resumen en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos por el índice de precios al consumo, el IPC, que tras 9 meses en tasas negativas sube y se sitúa en el 0,5%.
Lo que más ha encarecido han sido el gas, la luz y los combustibles, la gasolina. El efecto de la borrasca Filomena también ha pesado en los precios de las hortalizas. Además, se notan ya las subidas de los impuestos en las bebidas azucaradas y las primas de los seguros.
En 2020, la creación de empresas se hundió un 16%, su mayor descenso en 11 años.
También se redujo la disolución de sociedades debido, eso sí, a las ayudas en vigor. Sin embargo, en diciembre se han acelerado los cierres. 3.000 empresas echaron la persiana definitivamente, es decir, 100 empresas menos cada día. El dato es brutal.
Lo es. El año pasado se presentaron 21.000 reclamaciones al Banco de España, un 45% más que en 2019.
El aumento de las compras online ha hecho que se disparen las quejas por fraudes en los pagos con tarjeta de crédito. Se incrementan también notablemente las reclamaciones por el cobro de comisiones en cuentas y en depósitos bancarios. El Banco de España ha dado la razón a 7 de cada 10 demandantes.
Los accidentes laborales con baja disminuyeron un 24% por el confinamiento, claro, y la menor actividad económica, claro.
Si estás en casa es más complicado. 500.000 de trabajadores fueron dados de baja en 2020 tras sufrir algún percance en el trabajo. Lo que se aumentó fue la siniestralidad laboral. Fallecieron 780 empleados, 13 más que el año anterior.
Y terminamos, como cada viernes, Ángel, con el cierre de la bolsa. Esta semana el IBEX 35 se ha dejado un 2%.
Se aleja del resto de bolsas europeas que han tenido ganancias. El Bitcoin sigue siendo el protagonista con valores récord tras el anuncio de Mastercard de que este mismo año permitirá pagos en criptomonedas. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yolanda? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empiezo por lo último y por la portada de ABC de hoy. Foro sobre los fondos europeos, te dimos moderar una mesa, y claro, ¿sí?, el titular de la jornada, comillas, sin reformas no habrá dinero para España. ¿Quién lo dijo y qué respondió Nadia Calviño, Yolanda?
Pues mira, lo dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que bueno, yo moderé una mesa y les pedí a los ponentes un titular cuando acabamos. Entonces el que había sido, la verdad es que bastante amable, diciendo que de esta salimos todos juntos, que la recesión española la superamos entre todos, y cuando le pido el titular resumen, dice, sin reformas no hay inversiones, con lo cual efectivamente nos dio el titular, ¿no? Y la historia es que Nadia Calviño había inaugurado la jornada, con lo cual ella no lo escuchó. Había sido, lo que pasa es que es verdad que ella, que nosotros sí que al hacer la información a posteriori juntamos las dos, claro, las dos declaraciones, ella había dicho antes que iban a preparar un plan coherente de reformas y de inversiones y tal, pero no se quedó a escuchar. Primero nos habían prometido que sí, pero al final no se quedó.
¿Con qué te quedas de lo que te dijo Felipe González?
Bueno, pues Felipe González defendió bastante a Europa, ¿no? Y dijo que bueno, teníamos una oportunidad única, porque por primera vez Europa se había comprometido a emitir deuda conjunta para salir al rescate de todos estos países, que no nos podíamos permitir el lujo de no aprovechar la oportunidad, y pidió una reforma de las administraciones públicas. La verdad es que estuvo muy bien. Luego hubo declaraciones políticas, pero esas aparte, ¿no? Recaditos para nuestros amigos de Podemos, ¿no?
Cuando dijo aquello de que Pablo Iglesias que siga, que no hay problema.
Sí, que siga metiendo la pata, sí, que por él, sí, mira, que allá, ¿no? Pero es verdad que, bueno, en privado, que estuvimos hablando un poquito antes, también reconocía que le está haciendo daño a la imagen internacional de España. Pero bueno, en fin, así son,
oye,
las cosas.
¿Quién más estaba? Yo te he visto con, pues mira, estaba Sánchez Galán.
Sí, la verdad es que era una mesa de lujo, ¿eh? Estaba Sánchez Galán, Arias Cañete, Felipe González, y luego en streaming teníamos al vicepresidente de la Comisión Europea y al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones. Uh-huh. Por ejemplo, Sánchez Galán también estuvo muy bien y dijo algo que a mí me pareció muy interesante, ¿no? Dijo, bueno, vamos a endeudar terroríficamente, utilizó la palabra terrorífica, vamos a dejar una deuda terrorífica a las generaciones futuras, tenemos que invertir para garantizarles ese futuro, ¿no? O sea, teniendo mucho cuidado con no malgastar ese dinero, porque nos va a costar un dineral, ¿no? Y Arias Cañete, por ejemplo, pues habló también de las necesarias reformas. Y luego está el otro punto, que lo dijeron tanto el vicepresidente de la Comisión Europea como Felipe, como Arias Cañete, la necesidad de consenso en Europa. No tiene sentido lo que estamos, o sea, en España, perdón, no tiene sentido que no nos pongamos de acuerdo los principales partidos de nuestro país, ni siquiera en los fondos europeos. Tenemos que llevar una postura común a Europa.
La verdad es que estamos resumiendo la semana solo con el acto de ayer en Vocento, pero Yolanda, tú sacaste la impresión de ahí de decir, vamos mal, estos 4, 5, 6 señores o esta señora son estupendos, lo tienen claro y no vamos por el buen camino.
Pues hombre, la verdad es que había por un lado algo de esperanza, ¿no? Todos hablaban de que era una oportunidad histórica, que España no se podía permitir el lujo de perder, y bueno, y manifestaban pues digamos la esperanza en que lo reconozcamos, que nos pongamos de acuerdo y tiremos para adelante. Lo que pasa es que este gobierno pues tiene el lastre del señor Iglesias, porque tú hablando con todos ellos en privado te decían desde Ignacio Galán o cualquiera, bueno, es que ves a la señora Calviño, pues oye, con ella donde quieras, ¿no? La señora, claro, Rivera, o sea, hay miembros de este gobierno con el que se puede ir a cualquier lado y tal, pero claro, es que están los
y sale el otro
de Podemos,
y te tumba la democracia,
que te tumba
española, claro.
Claro, la democracia española, las reformas que Europa te está pidiendo y que España necesita. Entonces, claro, es un lastre que, bueno, veremos a ver qué pasa después de las catalanas, a ver si son capaces de frenar a estos un poquito más. Confiemos, porque de verdad que España no se puede permitir el lujo de perder la oportunidad de estos fondos europeos, que nos pueden ayudar no solo a, pues oye, a crear empleo y tal, sino también a transformar nuestra economía y a garantizar el futuro a nuestros hijos, ¿no? No sé si confío, estoy más soñando que otra cosa en que seamos capaces de aprovecharlos.
Jope. Nos vamos al dato, Yolanda.
Venga.
Venga. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un dato. Hoy, 1.740 euros. ¿Eso qué es?
Pues mira, es lo que nos gastamos de media las familias españolas el año pasado en sanidad, que son casi 700 euros más que en 2019, casi un 70% de incremento. Y bueno, lo llamativo es que en los 4 años anteriores estos gastos apenas habían subido un 8%. Te podrás imaginar a qué se debe. Son los gastos por las mascarillas, ¿no? Y claro, eso que nos han bajado el IVA. Si no nos llegan a bajar el IVA a última hora, pues imagínate cómo estaríamos.
Oye, ¿hay diferencias entre territorios o comunidades?
Pues la verdad es que sí, hay diferencias en los incrementos, no en los que nos gastamos en mascarillas, que más o menos es lo mismo, pero claro, todo se basa en el punto de partida. Resulta que comunidades como Extremadura, que tenían un gasto medio por sanidad de apenas 700 euros, pues han visto duplicado este gasto. Otras comunidades como País Vasco, Navarra, Comunidad de Madrid, que ya teníamos gastos superiores a 1.000 euros, pues apenas se incrementan un 60%, pero claro, mucho menos del 100% que se han incrementado en Extremadura, por ejemplo, ¿no?
¿Qué expectativas hay para el futuro en este sector?
Pues mira, mucho me temo que las mascarillas y por tanto el gasto extra que va a suponer para el bolsillo de nuestras familias nos va a acompañar durante una larga temporada, ¿no? Con vacunas o sin ellas parece que el COVID ha venido para quedarse, y si algo estamos aprendiendo también es que las mascarillas son útiles para otras cosas, ¿no? Apenas hay gripe este año, apenas hay constipado. Yo creo que nos vamos a acostumbrar y vamos a tener que sacar de nuestros bolsillos unos euritos todos los años para estos gastos.
Es verdad. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como siempre. Gracias.
A vosotros, buen fin
Adiós,
de semana.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes, como todos los viernes, llega el momento de hacernos unas palomitas, coger un mochito en la butaca, en el sofá. Vamos a por los estrenos del fin de semana con Jerónimo José Martín. ¿Qué tal, Jero? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, en la gran pantalla podemos disfrutar de Antón, su amigo y la Revolución Rusa.
Al esconder de nosotros su grano y el de los demás colonos, usted decidió quién viviría y quién no.
Ahora tú eres mi hermano.
Son tiempos para el cambio.
No me imagino un cielo sin amigos.
La historia de la amistad que surge entre un niño cristiano y otro judío ante la crueldad comunista. ¿Podemos aprender de esta peli, Cero?
Bueno, un montón. Un montón como de algunas de las últimas películas que han venido así en clave anticomunista, ¿no? Hace poco, si te acuerdas, hablábamos de esa película alemana de dibujos animados, Fritzi, Un camino revolucionario, que era la mirada de los últimos días del régimen comunista en la Alemania a través de una niña que vivía la crueldad y también el adoctrinamiento en el colegio. Aquí nos vamos a Ucrania, en 1918, a una zona que fue colonizada por alemanes, es decir, ese chaval cristiano y el judío son de origen alemán, íntimos amigos, y llega Trotsky y sobre todo una de sus amantes, Dora, que la llamaban la ramera soviética y que asesinó a un montón de gente en esa zona. Y en fin, es preciosa la historia, el director es sensacional, es un georgiano llamado Sacha Uruzadze, que desgraciadamente murió de un infarto al poco de hacer esta película, con 53 años, y que unos años antes había optado al Oscar y había tenido un montón de premios con Mandarinas, una película sensacional. Ya había hecho Tres casas, La confesión. Aquí se basa en una novela de Dave Eisler, que como tantas otras historias estas, se basa en la historia real de su propia familia, ¿no? Que sufrió la crueldad brutal de los bolcheviques. Porque claro, a veces se idealiza un poco el comunismo y se sigue manteniendo una versión romántica, ¿no?, de que la primera revolución eran todos estupendos, ¿no? Que va, o sea, es terrible. No llegan, por supuesto, al nivel de lo que pasó luego en Ucrania con el Holodomor, que ha habido una película este año, son 7,5 millones de muertos por la hambruna que provocó Stalin, pero aquí se muestra muy bien la deshumanización total del marxismo, esa pérdida del sentido de la dignidad del ser humano, frente a una mirada inocente de un niño y además con visión judeocristiana, religiosa. Está preciosa la película, está muy bien, muy bien. Es de lo mejor de los últimos meses.
Es verdad que años después se empeoró, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, pero en fin.
Fíjate, Ucrania sí lo sufrió, precisamente.
Ojo, ¿no? Perdona, y lo sufre. Y lo sufre.
Sí, y lo sufre, vamos, bien dicho.
Vamos con una comedia francesa ligerita, por eso de descafeinar, que se estrena en plataformas. Mi primo. Una peli divertida, positiva. ¿Por qué transmite tan buen rollo esta peli, Jero?
Pues mira, porque es un director que había hecho hasta ahora cosas muy duras, Doberman, Blueberry, muy desagradables, y aquí se tira la comedia que nos está llegando desde Francia. En este caso concreto, un tipo que es el típico ejecutivo agresivo, Vincent Lindon, lo hace muy bien, que tiene un primo que tiene acciones de la empresa que él quiere ya lanzar definitivamente para comprar una bodega, y entonces el primo este tiene el síndrome que lo llaman en la película de las palomitas, es decir, que de pronto la palomita se convierte en palomita, empieza a dar saltos, es un tipo un poco compulsivo, muy intenso, muy pegajoso, lo hace genial François Damiens. Y vuelve a hacer lo mismo que muchas comedias francesas. El contraste entre ese capitalismo salvaje de moral del triunfo a cualquier precio y el tono bucólico del campo con sus valores de siempre, en fin, la conciliación trabajo-familia. esa conveniencia de que se nos vaya un poquito la pinza, en el buen sentido de la palabra, como a este personaje de mi primo, ¿no? Uh-huh. Está bastante bien la peli para oxigenarse, está fenomenal desde luego.
Bueno, en cines también se estrena La señora Lowry e hijo.
Veo belleza en todo. Uno tiene que abrir los ojos y mirar. Tengo el deber de pintarlo todo. Soy un hombre que pinta, nada más, nada menos.
Un drama inglés, Jero, con buen reparto, pero que no sé si termina de convencerte.
Pues mira, a mí no me ha convencido. Como la anterior película de este director, que en realidad es prestigioso, sobre todo como autor teatral, Adrian Noble, que fue durante muchos años director del Royal Shakespeare Theatre, ya hizo una adaptación del Sueño de una noche de verano, y aquí se ha cogido un guión de un actor que se llama Martin Hepworth, que es del mismo pueblo, de la misma ciudad que el inglés L.S. Lowry, Salford se llama, donde vivió casi toda su vida este pintor, un pintor muy original, que murió en el 1986 y que parece ser que estaba, más que enmadrado, que estaba siempre pegado a su madre porque era inválida. Su madre además no le caía bien la pintura que hacía, decía que era para de niños y que... Claro, que él haga, de él haga Timothy Spall y de la madre Vanessa Redgrave, eso te asegura una intensidad dramática,
claro,
muy buena, pero quizá excesiva, porque tiende un poco al tono teatral, algo histriónico a veces, y es que, joder, el tubo no sale de ahí. Las tres o cuatro veces que sale Lowry a pasear y a tener bromas con los niños, dice, por favor, sácamelo más por esa línea, porque además me explico mejor su obra una vez que la muestra al final. Dice, hombre, aquí hay mucha más vida que la que tuvo entre esas cuatro paredes con su madre, ya. Y claro, dedicarle a eso 91 minutos hacen muy largos, aunque que fíjate que no es mucho tiempo. Menos mal que está la fotografía de Josep M. Civit, que es español, por cierto, y de Craig Armstrong, y la ambientación típica de las producciones británicas, para salvar un poco el tema. Uh-huh. Pero es una lástima porque se hace muy pesada esta película, siendo muy bonita.
Echamos ahora otro vistazo a las plataformas. Llega el turno de Oveja sin pastor.
Mira, y aquí
un thriller policíaco chino para pasar el rato. Es un tipo super cinéfilo que protege a su familia de unos polis muy corruptos. ¿Está chula o es más de lo mismo, pero en chino, Jero?
No, es bastante chula porque además la han rodado en Tailandia, porque claro, para poner mal a la policía en China a lo mejor no te dejan ponerla mal.
Pues pero hombre, si
tú ambientas en Tailandia, puedes ahí. Y entonces es un remake de una película india del 2015 que se llama Papanasam. Y aquí es genial, el protagonista es un padre cinéfilo que se conoce de memoria todas las películas de Hitchcock, admira Cadena Perpetua, de hecho tiene un cartel en español, por cierto, en su oficina, lo cual tiene gracia verlo así, y ha visto pues un montón testigo de cargo, Seve, Montaigne. Entonces, ¿qué pasa? Hay un accidente ahí y se enfrenta cara a cara con una policía, una mujer policía que es una corrupta, que su hijo es impresentable, un abusador tremendo, y sale del paso... tirando de sus conocimientos cinéfilos. Claro, a los que no. Nos gusta el cine, es genial. Y luego tiene un toque social capriano de todo el barrio rebelándose contra la policía corrupta, que está bastante bien. Es muy, muy divertida la peli, muy entretenida.
Lo del toque capriano es de Capra, ¿no?
Sí, de Capra. Correcto. De Frank Capra, un vale, poco, ¿me vale, entiendes? Vale. Todo el apoyo final de la gente, sí, y tal, sí, qué bello es vivir y
sí,
tal.
Sí, sí, sí.
En fin, tiene su punto del valor, sí, de la comunidad de, frente a los corruptos.
En vez de James Stewart, un chino.
Sí, un chino. Un chino que lo hace muy bien y que vamos a decir su nombre para que... Yang Xiao. Lo hace genial el tío.
Muy bien.
O sea que es muy entretenida la peli. Al que le gusta el género, le va a gustar la película. Mm-hmm.
Vamos con un drama histórico que lleva el nombre de El Rey de Escocia. Oye, ¿qué le pasó al rey Robert de Bruce?
Que hizo lo que pudo toda su vida, porque si has visto Braveheart, William Wallace lucha para que sea rey Robert de Bruce. Y una vez que ha muerto Wallace, la sombra de Wallace es tan alargada que al pobre Robert de Bruce le cuesta seguir unificado, vamos, mantener unidos a los escoceses contra los ingleses. Entonces, bueno, la ha dirigido un australiano llamado Richard Gray, y lo divertido es que el protagonista Angus McFadden, que es también productor de la película, fue el que hizo de Robert de Bruce en Braveheart hace 25 años, y ahí sigue el tío luchando por la unidad y la independencia de Escocia con esta película, que por cierto se ha rodado en Montana, o sea que, y que el acento de los actores ha sido criticado por los críticos escoceses. Pero bueno, no está mal, tarda un poquito en entrar, pero es una visión realista de la historia, mucho más modesta que Braveheart y menos interesante, pero tiene su punto de interés. Lo que pasa es que hace poco hubo una versión de esta misma historia, El rey proscrito, de David Mackenzie con Chris Pine, que es más popular, es del 2008, 2018 y es bastante mejor. Pero bueno, yo la anoto porque al que le gusten las películas históricas, es una buena historia esta.
Vale. Hemos ido al cine, a las plataformas, vamos a la tele. En 13, el domingo de San Valentín, así que tenemos una cita con El Día de los Enamorados.
¿Saben, chicos? Hoy es el Día de San Valentín. Hoy es el Día de los Enamorados.
¿Qué tal?
Maravillosa,
¿qué tal?
Maravillosa. San Valentín baja del cielo para cumplir los deseos de varias parejas. Todo un clásico con Tony Leblanc, con Concha Velasco, Jero, vamos, imbatible.
Y con George Rigaud haciendo también una esta capriana, como ves. No es un ángel, es San Valentín que baja a Madrid, a ver qué pasa con estas historias entrecruzadas de amores, desamores, amoríos y tal, donde está medio cine español de la época. Es del año 59, la dirige Fernando Palacios, que era un gran director, es el que hizo La Gran Familia y La Familia y uno más. La echamos el domingo a las 16:40 y antes de aperitivo, como quierais verlo, Novios del 68 de Pedro Lazaga con Don Arturo Fernández. O sea, palabras mayores. Acabamos el domingo con dos de Elvis Presley, Estrella de Fuego y Charro, que son poco conocidas para algunos. Y el día anterior, mañana sábado, triplete de Jackie Chan por la tarde, Shanghai Kid del Este al Oeste, Los Rebeldes de Shanghai y Duro de Matar, y por la noche un buen thriller, Operación Reno de John Frankenheimer. Ahí estamos.
Bueno, pues tenemos de todo. El cine, las plataformas, 13, todo con Jerónimo José Martín. Gracias, Jero.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Adiós, amigo, chao. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue, on that famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where Harlem sits, putting on the ribs. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué pasa, gelote?
Oye, ¿qué sonido nos traes hoy?
Ay, el sonido resumen de la semana.
A ver. Por Dios. Love to love.
Sí. Una parte del gobierno ha declarado públicamente su amor por la otra parte.
Ay,
sí, una parte del gobierno está profundamente enamorada de este país. Los independentistas se quieren mucho, mucho, y lo ponen por escrito. Salvador quiere que el mundo se hable y se quiera. Es la puñetera verdad. Los catalanes acabarán la semana votando con pasión. Estar en las mesas electorales será la mejor muestra de un amor que se arriesga. El resto del mundo aprovechará el domingo para querer lo que a cada uno le dé la gana. Querer un ¡hola, hola! Un espero que estén bien al recibo de la presente. Gente, gente. Querer una hora, ¿qué digo? La mejor hora. Todo es amor. Y San Valentín se está poniendo tibio. ¿Será por flechazos?
Yo te quiero, a ti quiero, a ti quiero, a ti quiero a todo el mundo. Yo soy una persona que quiero a todo el mundo. Yo soy una, no sé, soy una cosa muy, soy muy humana.
Te nació a Abascal.
Correcto, muy humana, muy humana, sí. Acabo con este referente intelectual, Nati Abascal, lleno de amor, a la altura del resto que ustedes oyentes han tenido que escuchar en esta semana.
Yo no te olvido, porque en tu fiesta su cariño he conseguido. Hoy es el día
de los enamorados.
Y solo lo que importa es el querer.
Ay, qué semana más bonita.
Qué bonito. Qué bonito, sí. Adiós, Julius.
Hala, cuídate y disfrútalo.
Buen fin de chaval.
Mejor te vaya.
Adiós.
Adiós, alao.
Nos damos un paseo. por las redes sociales. Hola, Nekane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Me estabas preocupando porque digo, nos está vuelto moñas de repente, así en un momento.
Ha sido Julio César.
Y tú le has seguido el rollo porque venías sin el guión, ¿no? En realidad
Yo soy un profesional.
Vale, perfecto.
Yo prefiero esto de la Tierra del Sol Naciente, por ejemplo.
Muy bien. ¿Le vas a dejar a Pilar un detallito para el domingo que no vas a estar?
Vamos a ver, que hay moros en la costa.
Bueno, por si acaso. Yo doy ideas, por si acaso no habías comprado nada y se te olvidaba este año.
Pero vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Que diría Matías Prat.
Bueno, que yo venía aquí a hablar de los oyentes y
sí,
contarte
pues
qué es lo
los
que están
oyentes.
Opinando.
Mira, ya están abriendo la puerta y asomándose así como diciendo... Naya.
Soluciona el fuego que tienes en casa y mientras yo te voy contando opiniones de oyentes.
Gracias,
que siguen hablando de
gracias.
Nada, de esas elecciones en Cataluña. Nos dice Susana, creo que no deberían celebrarse en julio con País Vasco y Galicia. Fue diferente. Ahora la situación es complicada en Cataluña respecto al coronavirus. También nos dice Diego, veremos en unos días las cifras de contagios. Ojalá no pase nada, pero es una locura dejar votar a los que están enfermos. Y también sobre este tema nos dice otro oyente que repasando por encima los mensajes que han lanzado en la campaña electoral, mucho politiqueo, mucho enfrentamiento y poca o ninguna solución para todo lo que estamos viviendo. Y también seguimos leyendo vuestros comentarios en Twitter y en Instagram, oyentes que ya han visto en estas cuentas el videoblog de hoy. Nos dice Maribel que en algún momento Iglesias hará autocrítica, se dará cuenta de todo lo que está dañando a la marca España. También nos dice Pedro, me pregunto con qué cara se presentan los diplomáticos a reuniones internacionales, a negociaciones con el gobierno que tenemos y la política que están realizando. Y también un mensaje más, la opinión de Julia, más le valdría al vicepresidente reunirse un poco más con diplomáticos para aprender a hacer política de verdad.
Pues mira, me están llegando un montón de mensajes de amigos diplomáticos. Uh-huh. Sí, vamos, pero un montón. Me está escribiendo Jorge, me está escribiendo Cecilia, me están diciendo, no doy más datos obviamente, que están muy agradecidos. Y es verdad, la formación, el trabajo, las horas de estudio, los viajes, las condiciones, los peligros de los diplomáticos de cualquier nivel por todo el mundo, esto sí que lleva la marca España, ¿eh? Pero cuando te vas por ahí y te reciben en la embajada o te dan un briefing, ¿cómo te acogen? En Guatemala, en Oriente Medio, en África, pues una sensación de orgullo y decir qué altos funcionarios del Estado son esta gente que ha salido de la escuela diplomática. Para que aparezca un auténtico mindundi y se cisquen todos ellos, que encima son los que le están pagando el sueldo. No es justo. No es justo lo que se hace hacia ellos. Por cierto, recuerdo, vamos a hablar de nuestro libro. El próximo domingo, programa especial Elecciones Catalanas, desde las 8 de la tarde, hora menos en Canarias, pues hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Digo yo. Con Herrera, con el Menda, con todo el equipo de La Linterna y con el equipo de informativos de COPE Cataluña. Y el lunes, el día después, haremos también La Linterna en Barcelona. Esperamos mensajes, Nekane.
Nos podéis seguir escribiendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Oye, gracias, otra vez.
Nada.
Joder.
Yo solo te lo recuerdo, Ángel.
Qué boca tienes. De verdad. Tus padres están bien, ¿no?
Todos bien, pero si Pilar ya sabe lo que hay en casa a estas alturas de la vida.
¡Que te calles! ¡Que te calles!
Venga, pues que me corte el micro, Antonio.
Vale, Antonio, corta. ¿Ya está? Ya está. Vámonos. Vámonos. That's one thing I never meant to do, 'cause I love you. Oh, 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 baby, don't you know I'm human? Have thoughts like any other one. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
En directo con la mejor tenista española, con Garbiñe Muguruza, que está en Australia.
Hola, muy buenas.
¿Te veo bien?
Mis sueños son seguir sintiéndome capaz de seguir ganando Grand Slam.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Nuestro compañero Miguel Aguilar, que es un analista de todos los datos que...
El tema del coronavirus en el Atlético de Madrid. ¿Cuáles son los datos
de...? El Atlético de Madrid es el equipo de la liga más perjudicado esta temporada. 13 casos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
A ver, lo quiero con un estilo rompedor, lo último en tecnología y una oferta exclusiva.
¿Por qué le hablas al espejo?
Nada, estoy practicando.
Prepárate para los 7 días Juke. Tu misión, aprovechar las condiciones exclusivas en tu Nissan Juke. Solo del 18 al 26 de febrero en tu concesionario Nissan. Reserva tu cita ahora en nissan.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de click and collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
En Día llevamos 40 años ayudándote a ahorrar. Ahora, el plátano de Canarias un 30% más barato. Tan solo 1,39 el kilo. Día, paga menos.